En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenos a todos y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Comenzamos con una noticia importante también para nuestra diócesis, y es que la toma de posesión del obispo electo de Monseñor Jesús Luis Retana se va a celebrar el próximo 9 de enero. Será en la catedral. Así se ha dado a conocer tras el encuentro, precisamente el primer encuentro del obispo electo con el Colegio de Consultores y el Administrador Apostólico, que está en sede ahora vacante en la diócesis de Salamanca. La toma de posesión del obispo electo de Salamanca, presidida por Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico de su santidad en España. Mientras tanto, en la diócesis de Salamanca se continúa trabajando en el sínodo. ¿Y cómo? Pues motivando a la constitución de grupos sinodales. ¿Quiénes pueden formar un grupo sinodal? Lo ha explicado el coordinador diocesano del sínodo, Policarpo Díaz.
Natural, un grupo que ya existe en la parroquia, en la cofradía, en la delegación, en el movimiento, se convierte en grupo sinodal. Eso no significa que tengan que abandonar lo que les constituye como grupo. Pongamos, por ejemplo, somos un grupo de Biblia. Pues nada, seguimos siendo un grupo de Biblia y tenemos nuestra propia programación como grupo de Biblia. Pero a lo largo del curso tendremos tres momentos, al menos tres, o seis, o nueve, luego ya cada uno lo decide libremente, pero al menos tres momentos para trabajar cada una de las fichas que nos propone la Comisión Diocesana.
También se pueden constituir nuevos grupos, como señala Policarpo Díaz.
Otro ejemplo, no somos ningún grupo, pero nos constituimos como un grupo sinodal. Comenzamos a trabajar porque somos del mismo arciprestado, porque somos de la misma unidad pastoral. No existíamos antes como grupo, pero nos constituimos grupo con ocasión del sínodo, porque queremos reflexionar a fondo lo que nos propone el sínodo. Bueno, pues ese grupo no se reúne tres veces, ese grupo se reúne con mayor periodicidad, se reúne cada 15 días, por ejemplo, o una vez al mes, y va desarrollando los temas pues, con más calma, más en profundidad, con mayor hondura, porque es un grupo dedicado exclusivamente al sínodo.
Y Policarpo Díaz explica qué es lo que hay que hacer una vez que ya está constituido el grupo.
Una vez que la gente haya decidido constituir un grupo, hay que hacer estas dos cosas. Primero, una lista con todos los miembros de del grupo, con sus teléfonos, con sus correos electrónicos y con la previa firma de la protección de datos, que en estos momentos es obligatoria y es de ley. Bien, una vez cumplimentada esa ficha, se entrega en la conserjería de la Casa de la Iglesia, o bien se envía por correo electrónico a el correo de la Vicaría de Pastoral, pastoral@diocesisdesalamanca.com. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 31 de diciembre.
Hay más noticias que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge, por ejemplo, que mañana va a tener lugar un nuevo encuentro de familias y vida.
Habitualmente se celebra cada último sábado de mes en una iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Es un encuentro familiar y en él se ofrecen orientaciones para la práctica de la oración, como explica Florentino Gutiérrez.
Convocamos para formar un grupo de reflexión y diálogo sobre los diversos modos de defender la vida en la sociedad actual. Encontraréis en nuestros encuentros textos eclesiales y laicos muy variados sobre estas doctrinas y sobre todo las ofrecidas por la Iglesia en nuestros últimos años.
El encuentro está abierto a todos los miembros de la familia, padres, madres, hijos, abuelos. Además de aprender a orar juntos, se fortalecerá su unión y vínculos familiares.
Y esta semana ha abierto el rastrillo solidario del comedor de los pobres.
Alimentos, ropa, muebles, artículos de decoración o regalos son algunos de los productos que se ponen a la venta en el rastrillo solidario del comedor de los pobres. Este mercadillo estará abierto hasta el 22 de diciembre, como explica Ketty Luciano.
Estamos para todos los que quieran venir a visitarnos y a colaborar en el paseo de la estación 65. Y estamos por la mañana de 11:30 a 1:30, por la tarde de 5:30 a 7:30.
El dinero que se recauda con este rastrillo solidario se dedica al mantenimiento del comedor de los pobres.
Y el lunes comienza un nuevo ciclo del foro Ventanas arroba Dios.
Con la pregunta ¿estamos heridos? Comienza un nuevo ciclo de Ventanas arroba Dios. El objetivo es ahondar precisamente las heridas, como explica Mercedes Sánchez.
El objetivo de este ciclo es una reflexión acerca de las heridas que va dejando la vida en las personas. Las heridas que pueden venir pues de situaciones de incomprensión, de situaciones de soledad, de situaciones de enfermedad, de situaciones de rupturas y conflictos familiares, de situaciones también de falta de recursos, de pobreza, de menesterosidad.
La primera actividad de este ciclo tendrá lugar el lunes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista, con una charla titulada Jesús cura heridas.
Y el próximo jueves, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca presenta su último libro.
Gracias a Icus Libres, de un occidental. Es el título del libro que Francisco García Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, presentará. En el acto va a intervenir la profesora Asunción Escribano, que nos ha adelantado el contenido de este poemario.
Son poemas, todos ellos, elaborados a partir de haikus, pero haikus muy originales, porque frente al haiku tradicional, que tiene una estructura muy cerrada, los haikus que ha elaborado Paco Francisco son muy creativos, juegan mucho con algunos de los recursos de la mística clásica, muy líricos, muy metafóricos.
La presentación tendrá lugar el próximo jueves 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Gracias, Laura. Es la 1:40.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El grupo Gerud, de Pastoral Juvenil, organiza una fiesta de Adviento, será el próximo 22 de diciembre, bajo el título Preparando el Corazón. Vamos a hablar con Raúl Izquierdo, que es miembro de la Pastoral Juvenil de la diócesis. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿En qué va a consistir esta fiesta de Adviento?
Pues mira, es una iniciativa muy sencilla, va a consistir en tener un espacio para chicos y chicas de primero de primaria hasta segundo de la ESO, tener un espacio, un rato de oración y de celebración para prepararnos para el Adviento, y después pasamos al auditorio Calatrava, y allí tendremos un festival de Adviento.
Están convocados, recuérdanos, niños desde primero de primaria a segundo de la ESO, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Hemos convocado a través de parroquias, de hermandades, de cofradías, de movimientos, de colegios, etcétera.
¿Y hay que inscribirse?
Sí, nosotros hemos pedido que para apuntarse se mande un correo electrónico a campamento@diocesisdesalamanca.com.
Perfecto. Oye, además creo que en esa fiesta de Adviento que estáis organizando vais a entregar también no sé si son los premios del primer concurso Preparando el Corazón.
Correcto, es la primera vez que lo organizamos, la Pastoral Juvenil. Lo que queríamos era, desde hace tiempo que lo venimos pensando, barruntando, ¿no? El potenciar, recuperar, poner en valor el sentido de la Navidad y el origen de la Navidad, ¿no? De la Navidad cristiana. Entonces, son dos concursos, uno de dibujar crismas navideños y otro de cartas a Jesús por su cumpleaños. Va a haber tres categorías por edades y pueden participar pues todos los niños y adolescentes de la diócesis, claro.
Creo que los participantes deben remitir sus obras escaneadas antes del 13 de diciembre a un correo electrónico también, que es concursonavidad2021@gmail.com.
Correcto. Esto lo pueden encontrar en la página web de la diócesis, lo pueden preguntar a su párroco, a su colegio, pueden llamar a la casa de la iglesia también a preguntar. En cualquiera de los casos se les informará a las personas que lo quieran.
Oye, ¿la fiesta de Navidad también es la primera vez que lo organizáis así de esta manera? Perdón, ¿la fiesta de Adviento?
Sí. Bueno, hemos tenido otras iniciativas de otro tipo, pero esto así como más abierto a niños y preadolescentes, sí. Estamos en la línea de lo que ya hemos programado para este curso, que es hacer determinadas acciones con niños y preadolescentes. Por ejemplo, en el próximo año vamos a hacer una acampada de un fin de semana, la grabación de un disco con canciones. Es decir, actividades para que realmente los niños y adolescentes, que muchos de los cuales no pertenecen a parroquias, pues también puedan sentir que pertenecen a la iglesia, que se sienten convocados. Y luego también por crear comunión diocesana, porque hay parroquias que también sus párrocos están muy interesados en que los niños se abran a la realidad más general, más diocesana, ¿no?
Pues recordamos que el 22 de diciembre, desde Pastoral Juvenil, organizan una fiesta de Adviento, convocados todos los niños y niñas. Correcto. De primero de primaria a segundo de la ESO. Nos lo ha contado en el espejo de la diócesis Raúl Izquierdo, miembro de esa Pastoral Juvenil. Raúl, gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, como siempre, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer se ha celebrado el Día Mundial contra la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, conocido popularmente como el Día Mundial contra la Violencia de Género. Desde, por ejemplo, las clases de religión, también se han llevado algunas iniciativas en torno a esta fecha. Por ejemplo, en el Instituto Federico García Bernal, hablamos con su profesor, con Justo Mira de Cabo. Hola, Justo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel, y a toda la diócesis.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Oye, Justo, cuéntanos, ¿qué habéis hecho exactamente?
Pues mira, en primer lugar, quiero agradecer a la parroquia de Lourdes y a su párroco, Matías, también antiguo profesor de religión, porque desde la asignatura de religión nos estamos trasladando al salón maravilloso que tiene allí la parroquia, y todas estas actividades las realizamos allí, así que a la parroquia de Lourdes hay que felicitarle y a su párroco por prestarnos toda la ayuda y que la asignatura siempre esté ahí valorada. Y con respecto al tema de la violencia de género, yo creo que la asignatura de religión, pues se puede decir una palabra. Yo creo que en este caso el 25 es una oportunidad. Hay muchas mujeres, como vemos en la historia de nuestra iglesia y en la historia de la bíblica, pues en fin, que tienen siempre ahí un segundo nivel. Bueno, pues es un poco promocionar, es un poco descubrirlas, independientemente de cuestiones, y hemos hecho una cosita muy bonita con dos mujeres afganas.
¿Y exactamente qué es lo que habéis hecho? ¿Os habéis fijado en ellas o qué es lo que habéis hecho?
Pues ha sido súper interesante porque hemos combinado un poco la asignatura de religión, también con el departamento de inglés, con el departamento de lengua, etcétera, etcétera. Y estas dos mujeres afganas, si recordáis un poco, son de estas mujeres que cuando se fue al ejército español, la embajada allí en Afganistán, pues tuvieron que salir corriendo. Una es periodista, otra es licenciada en políticas. Evidentemente, con la llegada de los talibanes, eso se truncó todo. Y bueno, tuvieron que salir. Y gracias a distintas asociaciones, como CEPAIN, etcétera, etcétera, Cruz Roja o Cáritas, pues algunas han venido a nuestra ciudad de Salamanca. Y ha sido pues una charla en inglés con ellas. Supo un poco la libertad religiosa, muy interesante, el tema del trabajo, el tema un poco de los recursos, el tema educación y, desde la clase de religión, pues estos temas la verdad que los trabajamos y sobre todo con los alumnos de bachillerato que son pues nuestro relevo también generacional en la iglesia.
Además, me imagino que con este tipo de iniciativas también se rompen algunos estereotipos, ¿no?, que puede tener parte de la sociedad sobre las clases de religión, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, ayer es una gozada ver en los salones parroquiales, pues ver ahí un grupo de 100 personas. Yo en mi clase de religión sí que en bachillerato tenemos 30 y tantos, evidentemente no pueden ir todos por cuestiones logísticas y estas cosas, pero sí que es verdad que con estas iniciativas, pues yo creo que estamos en la iglesia del siglo XXI, donde además de trabajar en equipo, un trabajo colaborativo, en el departamento de lengua, de matemáticas, de inglés, etcétera, etcétera, pues yo creo que también tenemos y damos otra imagen pues de estar siempre dispuestos a ser sencillos, humildes, trabajadores, a ser solidarios y sobre todo con iniciativas que yo creo que a todos nos afecta, porque todos hemos, en definitiva, nacido de una mujer, o sea que esto va por todos.
Justo Mira de Cabo, profesor de religión del Instituto Federico García Bernal en Salamanca, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias por atendernnos.
A vosotros y a todos los dioses, un gran abrazo. Chao.
Caritas lanza la operación Vivienda. Bajo el lema Esta Navidad, cada portal importa, regala solidaridad. Hablamos con Belén Santa María, una de las responsables de Caritas en Salamanca. Hola Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Esta Navidad, cada portal importa, regala solidaridad. Es el lema que habéis escogido para esta campaña. ¿En qué consiste?
Bueno, pues mira, la campaña Operación Vivienda, como casi todos los oyentes seguro que recuerdan, lleva un montón de años funcionando y, bueno, pues lo que pretendemos con ella es, por una parte, sensibilizar sobre la realidad de precariedad en la vivienda y el acceso a suministros que afecta a muchas familias de nuestra ciudad y la provincia, y también, por otro lado, pues recaudar fondos para poder seguir ayudando a estas personas y a estas familias.
¿Cómo podemos colaborar?
Pues la manera de colaborar, este año hemos lanzado esta posibilidad de poder adquirir una sencilla estrella de Navidad en la que, bueno, figura también nuestro lema, Esta Navidad cada portal importa, y con una pequeñísima aportación de 3 euros, pues se puede colaborar con esta campaña y además, pues bueno, hacer nuestro portal de Belén o nuestro árbol solidario en casa, en el colegio, en donde estamos, en nuestro lugar de trabajo, donde sea, donde podamos colocar la estrella, y mediante este pequeño gesto y esta pequeña aportación económica, pues comprometernos con esta campaña y con la ayuda a las personas que más lo necesitan.
¿Y dónde podemos comprar la estrella?
Pues la estrella se puede comprar aquí en Cáritas, en la sede central, en la calle Monroy número 2, y bueno, pues luego también lo que ofrecemos es la posibilidad de que quien quiera hacer una foto de la estrella sobre su portal o en su árbol, la pueda subir en las redes sociales con un hashtag, cada portal importa, y bueno, pues sumarse así a esta campaña de sensibilización también a través de las redes.
Bueno, me imagino que de aquí a la celebración de esa operación Vivienda, pues tendremos tiempo para hablar de la situación por la que pasan por la que pasan ciudadanos, ¿no? Muchos salmantinos también, pero recordamos que es una necesidad la de tener una vivienda digna para muchas personas, ¿no? Y que es una manera de colaborar, ¿no? con esta campaña que lanzáis ahora, ¿no? con esta estrella de Navidad.
Eso es, ya tiempo tendremos en estos días de ir compartiendo los datos de las ayudas económicas que hemos hecho en el último año y de la situación de necesidad que se sigue percibiendo, pero bueno, pues sí que queremos que la gente sepa que con esta pequeña aportación cualquiera, con 3 euros, puede colaborar con la campaña y saber a ciencia cierta que todo el dinero íntegramente va a ir destinado a estas ayudas a familias y a personas para que no pierdan su vivienda o para conseguir acceder a una vivienda digna.
Sobre todo porque me imagino que en estos días iremos preparando los belenes y los árboles, aprovechando también los días de Navidad, y por eso queremos a conocer esta estrella de Navidad. Belén, muchísimas gracias por todo, felicidades por la iniciativa, gracias de verdad por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, animar a todos los oyentes a que hagan su pequeña aportación y se hagan solidarios con la necesidad de vivienda de muchas personas que viven muy cerca de nosotros.
Un abrazo, Belén, gracias.
A vosotros.
Y ahora abrimos una ventana a la cultura. Lo hacemos con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos. Creo que nos llevas hoy al Teatro Liceo, ¿no?
Sí, Miguel, vamos a viajar a los años 40 del siglo XX en compañía del quinteto Llevat Ensemble y la soprano María Tamariz. Es una puesta en escena de un espectáculo que se titula París 1940, dirigido por Fernando Soler y con arreglos de Francisco Tamariz. Un espectáculo que combina la música, el teatro y la danza. Nos situamos en ese tiempo. Una orquesta de ópera que acaba de salir de ensayar, se encuentra en el metro y un bombardeo pues está a punto de provocar la catástrofe. Y de repente suena la música como símbolo de esperanza. En este tiempo que estamos empezando el Adviento, que vamos a empezar el Adviento, pues la esperanza es un sueño despierto, como nos recordaba Aristóteles. Mañana sábado, Miguel, a las 8 de la tarde en el Teatro Liceo.
8 de la tarde, Teatro Liceo. Como siempre, las entradas se pueden adquirir en la página web de la Fundación Ciudad de Cultura o en taquilla, me imagino, ¿no?
Sí, en los dos lugares, Miguel, sí, se pueden sacar.
Recuérdanos, la obra de teatro, la recomendación se llama...
Sí, París 1940, por el grupo Llevad Ensemble, un alto nivel técnico y un esmerado espíritu expresivo del grupo.
Pues, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas una feliz semana. Gracias, Juan Antonio.
Feliz semana para todos. Un abrazo, Miguel.
Y conocemos las riquezas que esconde la Catedral de Salamanca. Saludamos ya a Raúl Benito. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días.
Y muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Hoy nos vas a hablar de la Capilla de Talavera, ¿no?
Sí, así es. Es una de las capillas del claustro, en verdad es la capilla más antigua, se construye hacia el primer cuarto del siglo XIII y se conoce como Capilla de Talavera o Capilla del Salvador. Y la verdad que es una de las capillas que tiene muchos puntos interesantes para que la gente la conozca y los salmantinos que estén escuchando vengan a la catedral, que saben que la entrada es gratuita, para poder conocerla. Es una capilla que en primer lugar se utilizó como capilla, como sala capitular, ¿no?, para reunión del cabildo, y después también ya en el siglo XVI para el enterramiento de Arias Maldonado, el que mandó construir nada menos que la conocida Casa de las Conchas. Y precisamente a raíz de ahí pues se restauró la misa en el rito hispano-mozárabe en esta capilla. Y desde el siglo XVI hasta hoy en día pues sigue manteniendo ese rito en nuestra catedral, que es algo también peculiar. De hecho, este primer domingo de Adviento, que celebramos ya este domingo 28, se va a hacer la misa en rito hispano-mozárabe, así que también aprovecho para invitar a todo el que quiera venir a la Catedral Vieja a la misa en ese rito.
Ajá. Esta capilla que se puede visitar, me imagino que cuando visitas el propio claustro, ¿no?
Así es.
Perfecto, pues hoy hemos conocido un poquito más de esta capilla de Talavera y un poquito también de su historia. Raúl, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta la próxima, gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hasta aquí hoy esta edición del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Sigue ahora la programación de COPE en el mediodía con Pilar García Muñiz. Y recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también, por supuesto, en la página web de COPE, cope.es/salamanca. Y también podéis inscribiros al boletín informativo digital de la diócesis de Salamanca en su página web, como os hemos dicho, en diocesisdesalamanca.com. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, buenas tardes, feliz semana, gracias, adiós.